Bueno, tiempo para repasar hoy cómo viene la prensa en papel, la prensa digital. Para ello ya tengo junto a mí a Rubén Fernández. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días.
Y como cada lunes hay que atender a los artículos de Federico Jiménez Los Santos y de Luis Herrero en Libertad Digital.
Sí, que hoy coinciden precisamente de temas. Van sobre esa crisis abierta en el Partido Popular previa al Congreso. Federico Jiménez de Los Santos se moja y apuesta por Pablo Casado para dirigir el Partido Popular. Le pone tareas y asegura que es básico crear un movimiento democrático nacional que agrupe antes y después de las citas electorales de 2019 a los millones de españoles que respondieron al mensaje del rey del 3 de octubre. Se trataría, dice el director de este programa, de unir a las principales fuerzas, PP, Ciudadanos y Vox, además de las asociaciones, por ejemplo, la Fundación Vía Cisneros, Valores y Sociedad o Hablamos Español. También habla de las reacciones a la libertad de los acusados por la manada, que Cospedal compita en femidemagogia con Irene Montero. Es lamentable que Rivera se sume al populismo judicial que tiene la movilización contra los jueces, y la sentencia de la manada, su vanguardia publicitaria, es simplemente suicida.
Bueno, el análisis que hace Luis Herrero, y esto es llamativo que coincidan, el análisis de Luis coincide bastante con el análisis que hace Federico Jiménez Los Santos en su artículo, sobre todo en lo que concierne a Soraya Sáez de Santa María, porque en este caso Federico recuerda el pasado de Sáez de Santa María, por ejemplo, al frente de la Operación Diálogo, un absoluto desastre, los acontecimientos así lo acreditan, y también es lo que viene a resaltar Luis Herrero en su artículo, porque hemos escuchado diversos audios de Sáez de Santa María este fin de semana, daba inicio a su campaña en Málaga, y ella se presenta ante los militantes del Partido Popular como la única capaz de recuperar Moncloa, de que el Partido Popular vuelva a Moncloa, pero realmente no hay ningún rearme ideológico, no propone ninguna idea sobre Sáez de Santa María, lo único que hace es de alguna manera presumir de su gestión al frente del gobierno, gestión que ha sido pésima, para que los militantes crean que es la más adecuada para que el PP recupere el poder.
Sí, y Luis Herrero también, como dices, coincide, porque no es tan claro, pero viene a abogar también por Casado. Dice que el PP es un partido sin principios y sin poder, y como dices tú, contrapone la figura de la vicepresidenta del gobierno con la de Pablo Casado. ¿Cuál de las dos pérdidas es más dolorosa para los militantes? Dice Luis Herrero. Según Soraya, la segunda, de ahí que se postule a sí misma como la más indicada para derrotar a Sánchez en el mínimo tiempo posible. Para Casado, en cambio, la pérdida más dolorosa es la primera, la de perder los principios. De ahí que se identifique con la España de los balcones y la que clama por la unidad de España frente a todo. Por contra, en El Mundo, Borja Sémper, que ya había anunciado su apoyo a la ex vicepresidenta, anuncia que el desafío del PP con una sociedad que nos ha puesto en duda y solo nos medirá políticamente si antes somos capaces de convencerla de que hemos entendido el mensaje.
Pero para que haya mensaje, efectivamente, o para convencer a esa sociedad, tiene que haber mensaje, y eso es precisamente lo que la ex vicepresidenta está obviando en sus actos de campaña. Bueno, hoy interesante la columna de Santiago González en el diario El Mundo, a cuenta de la bochornosa rueda de prensa, una más, que ofreció el pasado viernes la portavoz del gobierno, Isabel Celá.
Sí, dice que toda la rueda de prensa fue un recital de posverdad. Se titula "Ella dijo no" y va sobre la víctima de la manada. "No hablé, no grité, no hice nada", dijo la chica en el juicio. Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo recalcó en varias ocasiones que ya había dicho que no. Recuerda además, por ejemplo, una cosa muy interesante, y es que varios violadores en serie fueron puestos en libertad gracias a la derogación de la doctrina Parot. Por ejemplo, Antonio García Carbonell, también el violador del Portal, el del Estilete, el de La Paz. Dice Santiago González, todos fueron puestos en libertad, todos reincidieron y ninguno de los casos produjo una protesta en la calle.
Bueno, otro de los asuntos, sin duda, el día y probablemente también de la semana, pasa por esa minicumbre celebrada ayer en Bruselas para tratar el evidente problema migratorio que tiene la Unión Europea, enfrentamiento entre Italia y buena parte de los socios europeos, porque Italia quiere que esos centros de acogida tengan lugar en los países de origen, mientras que la Unión Europea, países como Francia, Alemania y también España, están dispuestos a que se construyan aquí, en suelo europeo. Bueno, ¿cómo tratan hoy este asunto junto con la cumbre europea que tendremos, el Consejo Europeo que tendremos este próximo jueves y viernes? ¿Cómo lo tratan los periódicos?
Pues hay varios editoriales. ABC, lo fácil es descalificar sin más a Austria, Italia o los socios bávaros de Merkel, pero semejante respuesta solo agrava la situación de impotencia y bloqueo en el que se halla la Unión Europea y pide una respuesta común. Guy Sorman propone en ABC una solución liberal para la inmigración. La compra del visado aportaría transparencia a la inmigración y financiaría al país de acogida en vez de a los traficantes y a los transportistas clandestinos. Editorial en La Razón, de nuevo, se vuelve a perfilar una Unión Europea dividida frente al mayor reto que tiene planteada, aunque todo indica que debe haber un acuerdo para mantener unido el proyecto comunitario. El Español analiza, Sánchez se convierte al realismo migratorio en un buen inglés y con cuchicheos con Angela Merkel, además consenso para blindar las fronteras y crear centros de internamiento. El Mundo también editorializa, dice que el principal desafío de la Unión Europea es desarticular las mafias, que es clave para luchar contra la inmigración ilegal. Y precisamente sobre eso, sobre las mafias, va el reportaje de hoy del Mundo, muy interesante. Se cobran hasta 1.000 euros por pasaje para cruzar cruzar el estrecho en pateras. Son barcas hinchables y remos de juguete. Sobornan a la policía marroquí y posteriormente llaman a salvamento marítimo para que le recoja. Y atención, porque Donald Trump va a visitar Bruselas. Será la segunda semana de julio. ¿Sí? Y atención a lo que nos cuenta hoy La Vanguardia. Encuentro interplanetario. ¿Te acuerdas de aquello que dijo Leire Pagín, de que se iba a producir un encuentro interplanetario al reunirse ex presidente del gobierno ya, Zapatero, con Obama? Pues atención, porque será un segundo encuentro interplanetario, porque esta vez Sánchez se reunirá con Obama en Madrid. Será el 6 de julio, una semana antes de coincidir con Donald Trump en Bruselas, lo cual no creo que guste mucho al presidente de los Estados Unidos.
Bueno, la verdad es que hay que leer hoy el reportaje del diario El Mundo. El titular de portada es el siguiente: id hacia aguas españolas y yo aviso a salvamento marítimo. Los migrantes pagan a cambio de una plaza en una barca de juguete, un remo, un chaleco y el soborno a la policía. Y es que aquí está la clave. Es decir, acoger un buque está muy bien como un gesto, pero si no queremos ser cortoplacistas, debemos cortar el problema por su raíz. Y precisamente la raíz es la trata de seres humanos que ejercen lamentablemente las mafias. Hemos de actuar ahí, no en otros asuntos ni con parches. Bueno, hoy, en fin, cuando he cogido el diario El País, inevitable echarle un ojo a la entrevista que firma hoy con el juez José Ricardo de Prada, donde, entre otros asuntos, bueno, se dedica de alguna forma a blanquear su imagen tras la sentencia de Gürtel.
Sí, se trata de José Ricardo de Prada, y todos lo conocemos, es el juez progresista dentro del tribunal que sentenció a la Gürtel, y bueno, básicamente es una entrevista que viene a defenderse de todas las acusaciones que han surgido desde que se conoció la sentencia. Afirma que la existencia de la Caja B es una conclusión unánime del tribunal, pero esa pieza resulta que todavía no se ha juzgado. Asegura que no se imaginaba que la sentencia iba a causar un vuelco político, y le preguntan: ¿era necesario cuestionar en la sentencia la credibilidad como testigo de Mariano Rajoy, presidente del gobierno en aquel momento? Y responde: el tribunal valoró cuidadosamente ese tema y consideró que hacerlo respondía al normal funcionamiento de la justicia en una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El tribunal, necesariamente, ha de valorar la credibilidad de los testigos que intervienen, y no existía razón para excluir al testigo Mariano Rajoy. Así que parece que ahora los tribunales también juzgan a los testigos.
Esa pregunta que le hace es pertinente. Lo que a mí me ha sorprendido es que tras la respuesta del magistrado, el periodista no le pregunte: oiga, ¿y por qué usted no imputó entonces a Mariano Rajoy por falso testimonio? Esa es la pregunta que debería ir después, pero desafortunadamente no es así. Bueno, y acabamos, porque hoy también se habla de Cataluña en la prensa.
Sí, hijo, este movimiento que nos cuenta La Razón: Puigdemont se muda a Hamburgo, de Berlín a Hamburgo. Bueno, pues todo es un movimiento táctico, quieren evitar que un tribunal de Berlín pueda decidir sobre él. Sus abogados creen que los jueces encargados de decidir si vive en Hamburgo le beneficiarán, lo tienen todo estudiado. Ciudadanos, por cierto, ganaría las elecciones según una encuesta que publica hoy El Español. Es un deuda a la formación naranja, 25% de los votos, cerca del 24% de los socialistas. El PP se desplomaría menos de un 20% y Vox entraría con dos diputados. Y también hay una encuesta en La Vanguardia: la financiación es la prioridad para un pacto sobre Cataluña. Es el titular. Un 68% quiere más recursos como vía bilateral, dice, para resolver la crisis catalana. Supera incluso a los que apuestan por reformar la Constitución.
Bueno, está claro que tanto el Partido Popular como Pedro Sánchez tienen trabajo por delante. Gracias, Rubén. Tiempo para saber los contenidos que vamos a tener a lo largo del programa de hoy. Around the world, I've searched for you. Isabel González, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás, Dani? Muy buenos días. Bueno, pues ya sabes que a filo de la tertulia vamos a recibir a María Dolores de Cospedal, y que queremos precisamente que los oyentes dejen sus mensajes, porque es verdad que hacía mucho tiempo que no pasaba por los micrófonos de radio. Así que apunten, tomen buena nota del teléfono del contestador, el 91-409-0503. Repito, 91-409-0503. Y la vía sencilla, el audio WhatsApp, esta forma tan moderna, porque lo memorizamos en nuestro teléfono móvil e inmediatamente podemos tirar del 648-91-92-60, 648-91-92-60. Por supuesto que también estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Compartimos dirección @eslamananadfjl. Pues ya tenemos a la señora Robinson del año, Dani. Es concretamente la madre de Sofía Suescu. La verdad es que esta familia cada día nos sorprende con una y la última se desvelaba este sábado en el Deluxe. Según el polígrafo, Maite Galdeano intentó ligarse al novio de su hija. Cierto es que hablamos de Alejandro Albalá, un personaje que realmente tiene menos crédito que dignidad, sí. Pero hay que reconocer que la noticia tiene para comentario y sobre todo porque la primera consecuencia de esta revelación es que la pareja podría haber roto. Han dejado de seguirse en las redes sociales y eso en el siglo XXI es un bye bye en toda regla. Y atención a Georgina, la mujer que está consiguiendo humanizar a Cristiano Ronaldo. La reina de las wax ha respondido a sus críticos que se han reído de ella en las redes sociales por pasear por Moscú vestida con chándal. Y bien cómoda que voy, chicas, ha respondido muchas de vosotras, no podréis ponerlo porque seguramente estaréis más blandas que el pan Bimbo. Vaya, es la respuesta. Es un poquito...
Sí, hay que tener un poco más de...
Tonito macarrita, pero sí, bueno, sí, sí. Nos gusta. Y en nuestra crónica rosa también caben los políticos. Me imagino que te habrán encantado las gafas, creo que Ray-Ban, que ha lucido el presidente del gobierno dentro del Falcon este fin de semana. Pues cachondeo general, la última que leía yo en Twitter era algo así como comienza la cuarta temporada de Narcos, ¿no? Sí. Bueno, pues los políticos también son protagonistas de nuestra crónica rosa y una de ellas, Andrea Levy, porque leemos en OK Diario las pruebas que confirman que seguiría saliendo con el cantante asturiano Nacho Vega. Son fotos tomadas, fotos publicadas en el Instagram de la política del Partido Popular que están tomadas en casa del artista. A las 11 es el lunes es el día en el que hablamos de salud. Hoy concretamente vamos a hablar de la salud dental. Vamos a recibir a los responsables de la clínica Alpe que nos van a hablar de los cuidados básicos de nuestros dientes y de nuestras muelas. Y hacia el mediodía vamos a seguir repasando con Nuria Richard las canciones de los mundiales de fútbol, aprovechando además que hoy tenemos que batirnos en duelo, nada menos que contra Marruecos.
Una fiesta sin descanso, los países como hermanos,
gracias, Isabel. Bueno, pronóstico para esta noche, ganamos, ¿no?
Por supuesto.
Sí, claro, siempre como primeros de grupo. Gracias, Isabel. Bueno, ustedes se quedan ahora con las noticias de su comunidad, gracias a los servicios informativos de radio. Nosotros regresamos, nada, en apenas menos de 7 minutos, ya con Federico Jiménez Los Santos en estos micrófonos. Y recuerden, hoy a las 8:10 entrevistamos a una de las candidatas a la presidencia del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal. Un saludo, amigos. Pásenlo bien.
Es Radio.